El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigas y amigos que nos escuchan una vez más en el podcast de Onda Local Informa. Gracias a las radiodifusoras que retransmiten estos podcasts desde Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. Y también agradecemos a quienes nos escuchan en nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Se celebra el Día de la Tierra en un contexto de rebelión de las y los científicos. Del 4 al 9 de abril, en más de 30 países, cientos de científicos del mundo se pronunciaron ante líderes mundiales, gobiernos y empresarios para que ejerzan acciones contra el calentamiento global. Los científicos hablan de una urgencia en remediar la crisis climática, que a corto plazo traería grandes consecuencias como ciudades costeras desaparecidas, olas de calor sin precedentes, fuertes tormentas, la extinción de 1 millón de especies animales y vegetales y la escasez global del agua. Es por eso que, hablando de la escasez del agua, producto del aprovechamiento de los recursos naturales y el descuido del planeta, hoy estaremos conversando con Gonzalo Cáceres, gestor de turismo en Somoto. Cáceres realizó una denuncia en Facebook en esta semana por deforestación en la zona norte y que como consecuencia familias de comunidades y barrios de Somoto no tienen acceso al agua. A su vez, hablaremos sobre esta problemática con Santana Rodríguez, quien se dedica a las perforaciones de pozos e instalaciones de sistemas de riego en zonas rurales y urbanas del país, y con el ambientalista Amaru Ruiz sobre la situación actual de las reservas naturales de Nicaragua y las consecuencias que ha traído el levantamiento de veda forestal aprobado en enero de este año. Bienvenido, Gonzalo, a este podcast. Gracias por conectarte con nosotros. Al comienzo del podcast yo le comentaba a nuestros y nuestras oyentes sobre la denuncia que usted efectuó en sus redes. Partiendo de esto, me gustaría que nos hable al respecto y nos ponga en contexto sobre la situación actual de las zonas forestales en Somoto y lo que usted mencionaba de la escasez del agua.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Mi nombre es Gonzalo Hernández Cáceres, tengo 46 años y bueno, trabajo en turismo y desde hace años hemos venido viendo la situación porque nos perjudica pues el turismo, uno de los pilares fundamentales del turismo, sobre todo en la zona de Somoto, en el cañón de Somoto, las sabanas, San José de Cusmapa y todos los submunicipios, tiene que ver con naturaleza, pues tiene que ver con bosque, tiene que ver con agua. Y todo esto está íntimamente relacionado, y si nosotros rompemos el equilibrio que hay entre la naturaleza y el agua, entre los bosques y el agua, lógicamente eso va a afectar a uno, pues, y afecta sobre todo en lo que es más visible, que es el agua potable, pues, y esto lo hemos venido viendo desde hace años, pues. Desde que yo, por lo menos, desde que trabajo como guía, desde más de 15 o 17 años, hemos venido viendo esta situación, alertando sobre esta situación. Últimamente, la situación del agua potable y la escasez del agua potable es más evidente. En el caso particular de Somoto, ha sido una zona seca, pues. Entonces, por ejemplo, en el año siempre hay como un racionamiento, pero estamos hablando de horas, pero ahora esas horas casi que se convierten en días, e incluso hay barrios en los que pasa 1 o 2 días sin que el agua llegue. Entonces, y comunidades que no hay agua potable y tienen que llegar con una pipa a abastecer o vender. Hay comunidades donde El agua, le compran el barril de agua entre 50 a 70, 80 córdobas, un barril de agua. Y cada día las personas, la gente de esas comunidades, que dicho sea de paso, son comunidades muy pobres, como Santa Isabel, imagínense todo, cada día 70 córdobas para una familia o 140 o 210 córdobas porque compran uno, dos o tres barriles. Entonces, cada día estar gastando por mínimo 70 córdobas, si usted multiplica al mes, ¿cuánto es? Y son comunidades muy pobres, familias muy pobres. Entonces, es una situación bien, bien difícil y lógicamente no deja de estar relacionada con el despale. En los últimos 5 años o 6 años, el despale ha sido más fuerte, más indiscriminado, sobre todo en la área protegida de Pexomotor-La Patasta, que comprende los municipios, en el particular de Madrid, en los municipios de Las Sabanas y San José de Cosmapa. Entonces, cada día la denuncia de la gente, de las comunidades y de los municipios, porque se mira, pues es evidente que los camiones pasan por San José de Cosmapa, por Las Sabanas, por San Lucas, por Somoto, pasan alrededor de por lo menos de 1 a 3 camiones cada día con tucas o troncos de árboles. Entonces, eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, no deja la gente de sentir de que eso tiene que ver con la escasez del agua potable y tiene que ser así, porque sobre todo estamos hablando de que es la zona de San José de Cusmapa, de la zona de recarga hídrica, donde nace el río Tapacalí, que dicho sea de paso, este río alimenta al río Coco, donde se une con el río Comalí, que viene de Honduras, y ahí nace el río Coco, que pasa por el cañón de Somoto. Entonces, si estamos despalando, deforestando la zona de recarga hídrica en San José de Cusmapa, o sea, lógicamente eso tiene impacto en todos los demás municipios, porque eso pertenece a la Reserva Natural Tepexomoto-La Patasta. Y esa Reserva Natural Tepexomoto-La Patasta es la que alimenta de agua potable a los municipios de Cusmapa, La Sabana, San Lucas, Somoto, por el lado de Madrid. Y si es por el lado de Estelí, a Pueblo Nuevo e incluso a Limay. Entonces es un área sumamente importantísima en el suministro de agua, porque de ahí se alimentan todos estos municipios y comunidades alrededor.
En cuanto a la situación del despale, y los pobladores conocen sobre la empresa o personas que están detrás de esto.
Es difícil con la población hacer algún tipo de denuncia, porque lógicamente existe un miedo y eso es comprensible, pues. La gente le da temor denunciar y hablar al respecto. Ahora, esa madera, yo pienso de que esa madera no va ilegal. Yo pienso que esa madera va con permiso, con autorizaciones. Ahora, ¿quiénes autorizan eso? ¿Quién autoriza el corte y la tala de esos bosques? Esa es la oficina y el ministerio encargado al respecto, que lo hace.
Ahora, con respecto a las familias que carecen de agua potable, ¿qué ha hecho la alcaldía de la localidad?
Imagínese que esto es bien difícil, porque incluso las alcaldías de algunos municipios, de estos que les menciono, se han dado a la tarea de ir con pipas de agua a abastecer a comunidades y municipios. Eso significa que la situación está bien delicada en cuanto al suministro de agua potable para barrios, comunidades alrededor de esta área protegida.
Me gustaría saber cuál es el sentir de la gente en Somoto con respecto a esta situación y también de las personas de las zonas aledañas, porque en la zona norte hay bastantes reservas naturales y saber qué dicen las personas por las consecuencias que han tenido las reservas en cuanto al despale indiscriminado.
Lamentablemente, como le decía, la gente siempre existe un temor. Se ha visto lo que ha sucedido con muchas organizaciones o fundaciones, incluso con muchos defensores del medio ambiente, que lamentablemente o las organizaciones o las asociaciones han sido suspendidas su personería jurídica. Y en el caso de los defensores del medio ambiente, pues de alguna manera han sido amenazado y muchos a lo mejor están en el exilio y es bien difícil, pues. Y sobre todo el hecho de que es una situación que afecta a toda una población y a futuras generaciones. Nosotros siempre hablamos de qué le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, la situación es sumamente grave y delicada. El hecho de que hay barrios que solamente tienen una hora al día de agua en la madrugada y eso no es suficiente. Comunidades enteras que tienen que comprar el agua, el vital líquido, y o viajar kilómetros para buscar un poco de agua. Entonces es sumamente delicado ahora. Imagínese en un futuro. Y si el despale continúa y sigue, o sea, de por sí nuestra zona, nuestra región es una región seca. Y el único oasis verde que tenemos, esta reserva, Tepexomotos, La Patasta, y esta reserva se está despalando, el único suministro de oxígeno, de agua y de color verde que tenemos alrededor de tantos municipios, y que se despale, eso es inhumano, pues, realmente, porque qué va a pasar, o sea, en cuánto tiempo se va a necesitamos para destruir eso y que esa reserva deje de ser una reserva y un oasis de agua y de naturaleza.
Antes nos mencionó que las alcaldías de las localidades suministraban con pipas de agua a la familia. ¿Podría decirnos si ha habido otro tipo de interés o iniciativa de parte del Estado en implementar una medida para que las familias puedan abastecerse de líquido de manera independiente y permanente, por supuesto?
Mire, lo único que yo he visto que últimamente han hecho es andar con una pipa repartiendo agua. Pero no creo que repartir agua con una pipa sea la solución. O sea, se necesita una solución más integral. Y esa solución integral incluso pasa por parar un poco la deforestación, por buscar cómo incentivar la reforestación, buscar cómo ayudar a mantener o buscar cómo volver a que las fuentes hídricas tengan agua. Entonces, no solamente es cuando esté el problema y cuando tengo el agua, la soga, el pescuezo, buscar cómo solucionar, porque solo son medidas paliativas, solo es el momentito. Creo que, o sea, eso no soluciona a mediano, a corto, ni mediano, ni largo plazo, sobre todo. Entonces, solo es el momentito. Entonces, tiene que darse una reforma integral en cuanto a que tenemos que entender que está íntimamente relacionado los bosques con el agua. Si no entienden eso, si las autoridades no entienden eso, estamos mal. Porque de nada sirve estar cavando pozos, porque, o sea, vamos a hacer pozos, sí, vas a cavar que 10, 20 pozos para buscar agua, pero si esos pozos al final se van a secar porque estás cortando el bosque, no tiene sentido hacer más o crear o cavar más pozos, es lo que creo.
Y estas sequías en la zona, Gonzalo, ¿desde hace cuántos años se vienen presentando? ¿Cómo era antes?
Mire, la falta de agua en Somoto, como le dije, era cuasi normal. O sea, en el sentido que sí hemos tenido siempre racionamiento. Pero sí tengo que advertir de que este año se ha sentido más. En parte tiene que ver, supongo, con... fue un año seco, o sea, sabemos que llovió menos. Sabemos que la cantidad de barrios o comunidades han crecido, pero lógicamente esto no deja de estar también relacionado con el despale. O sea, si desde hace 5 o 6 años se viene despalando, lógicamente las consecuencias no se van a ver a los 2 meses. O sea, si cortas el bosque, cortas los árboles, las consecuencias a lo mejor no lo miramos a la semana siguiente o al mes siguiente o incluso al año siguiente. Las consecuencias se vienen viendo paulatinamente a los años subsiguientes.
¿Qué se dice en la localidad con respecto a esta situación?
Lamentablemente muchos lugareños hace el tiempo interpusieron denuncias y pues algunos están en el exilio incluso por eso, porque de una u otra manera pues se vieron amenazados. Y es duro, pues, porque la gente La gente lo siente, la gente lo vive, la gente está, le está faltando agua. Y la gente está viendo que pasan los camiones llenos de madera. Pero, ¿qué? O sea, el miedo generalizado, el miedo a denunciar, les impide. No sé hasta cuándo, pues, van a ver, porque cuando el día de mañana que no tengan agua para tomar, incluso, eso va a afectarlos más. Pero, lamentablemente, esa es una realidad, pues.
Ahora pasamos a darle la bienvenida a Santana Rodríguez, que como antes mencioné, se dedica a la instalación de sistemas de riego. Por su conocimiento en la situación de familias con respecto al acceso al agua, me gustaría que nos cuente usted, Santana, ¿cuál es el contexto actual de las familias de estas comunidades al respecto?
Bueno, nosotros tenemos 3 cuadrillas, ¿verdad? Y trabajamos prácticamente en todo Nicaragua. Ahorita estamos ubicados en la parte de Juigalpa y también en Jalapa. Estamos cubriendo parte de la Trinidad también. Ahora no se puede decir en Nicaragua que hay un lugar fresco, ¿verdad? Por la deforestación, está fuertísimo eso. Y los niveles freáticos van bajando bastante. El nivel freático va bajando dramáticamente por producto de la deforestación. Habían lugares que se perforaban 80, 100 pies de profundidad y obteníamos agua, un galonaje, ¿no? 25, 30 galones en ciertas zonas. Y ahora hay que perforar 200, 250 pies, a veces hasta 300 y el agua que encontramos es bien poca. Es un problema grave, en la parte norte, Tumoto, Jalapa, bueno, Jalapa, ciertos lugares, Totecacinte, todo eso, todavía hay buen agua, pero en ciertos lugares, ¿verdad? Casi en todo Nicaragua hay un problema serio con el agua, un manto freático bajando dramáticamente.
Ahora, ¿podría explicarle a la gente cuál es la razón que usted considera por la que se da la escasez del agua y desde hace cuánto ustedes vienen notando esta problemática?
Bueno, el calentamiento global es una cosa grave y es producto de la deforestación y la cantidad de fábricas, automóviles y todo lo que produce el calentamiento global. Pero en la zona de Nicaragua, pues que en Nicaragua, que es un país que no tiene, no está industrializado, más que todo lo que afecta es la deforestación. La deforestación es lo que está acabando con la fuente. Todas las áreas de recarga, las montañas donde cae la lluvia y son áreas de recarga y luego baja el manto freático, pues las están despalando totalmente. Entonces, el agua cae a torrenciales y va de paso a los ríos y de los ríos al mar, pero no hay retención, no hay ninguna retención porque los árboles lo están cortando. Ya hace mucho tiempo, ya hace como unos 12 años ya viene ese problema grave. Pero estos últimos 4 años se ha incrementado mucho más. Hay casos ahí donde el ganado ahí van a los pequeños riachuelos a jalar con pichingas en burros el agua para poderle dar al ganado, porque cuando bajan el ganado a aguarlo a los ríos, ya cuando vienen a los pequeños riachuelos, los charquitos que quedan, entonces ya cuando llega de regreso al corral ya van deshidratados los animales. Y un señor, una finquita ahí, se le murieron como 6 vaquitas que tenía.
¿Y qué sucede con estas comunidades que usted nos menciona, en las que debe haber mayor profundidad de excavación para acceder al vital líquido y donde los costos elevados no pueden solventarse por la familia?
Sí, mire, en todos los lugares se puede perforar, ¿verdad? Sin un acceso se puede perforar. Las máquinas las van haciendo más potentes, con más caballaje, los compresores con más CFM, más PSI. O sea, esto se puede trabajar, los martillos los están diseñando para bajar a mayores profundidades. Entonces, el problema no es tanto las máquinas, porque las máquinas nosotros podemos comprar máquinas más poderosas y herramientas más fuertes para romper las rocas y bajar a mayor profundidad. El problema es que los pozos es algo sumamente costoso. Y hay familias, ¿verdad?, que se juntan a veces para hacer un pozo. Un caserío de cinco, cuatro familias se juntan, llaman y nos llaman y nos dicen: queremos hacer un pozo, pero queremos hacer unos 100, 150 pies. Y desgraciadamente ya no lo podemos atender porque nosotros sabemos que el manto freático está más abajo. A veces hay que perforar 200, 250, 300 pies en ciertas áreas. Y están enfrentando un problema grave por lo costoso de las perforaciones y porque el agua está más profunda. Entonces, hay familias que definitivamente no pueden tener acceso a tener un pozo. E incluso no solo es la cuestión monetaria, hay lugares que ni siquiera tienen energía eléctrica para hacer un pozo profundo de 400, 300 pies. Se necesitan bombas potentes para sacar esa agua desde abajo. Entonces, a veces la gente, aunque tenga para hacer el pozo, no tiene energía tampoco. Entonces, los problemas de agua son graves, gravísimos para la población nicaragüense en el campo, es gravísimo. En la ciudad también está haciendo mucho efecto los problemas de agua. Estelí, por ejemplo, que Estelí ha tenido muy muy buenas aguas en la parte este, y un poco a la parte oeste también, grandes cantidades de agua. Los estelianos estamos pasando dificultades con el agua. La cortan, la ponen 3 horas, 4 horas, luego la vuelven a poner. Entonces, es a nivel nacional los problemas del agua. Gravísimo, ¿eh? Pero es la deforestación, es lo que está ocasionando este problema grave.
¿Podría comentarnos cuáles son algunas de estas zonas donde no es posible acceder al agua y qué cantidad de familias hay en estos lugares, si son zonas bastante pobladas o donde viven pocas personas?
Mire, para mencionar algunos lugares. Puedo mencionar los llanos de Tamalapa. Ahí hay bastantes casas, es una buena cantidad de población, pero pues el agua está a 500, 600 pies en esa área. Entonces, la gente pasa dificultad con el agua ahí en esta zona. Tienen un pocito pequeño y de ahí se les dan el suministro para la poca agua, ¿verdad? Para las casas. Tienen que llenar en barriles está bien, bien duro esa zona. Otro lugar que pude ver, Telpaneca. En esa zona hay comunidades allá en los cerros que no tienen agua. Uno, porque ahí esa área está deforestada totalmente. Antes se podía perforar en los cerros y sacaba un poquito de agua uno. Ahora tienes que perforar en las partes más bajas, pero el problema está que para llevar esa agua hasta las comunidades, hasta los cerros, necesitas equipos potentes, bombas de 15, 20 caballos, 10 caballos, y no hay acceso a eso. En todos lados de Nicaragua hay problemas de agua, en todos lados. Todo es un problema. Captar el agua a ciertas profundidades es un problema grave, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que equiparnos con mejor herramienta, más potente para llegar a esas profundidades. Para sacar el agua a esas profundidades es otro problema también, porque se necesitan bombas más potentes para sacar el agua de esas profundidades. Y los costos se incrementan gravemente. Para hacer un proyecto de agua en una comunidad se necesita gran cantidad de dinero y no hay presupuesto para que hagan eso. Y ahora, si las personas la quieren hacer de forma privada, individual, se reúnen, yo he tenido casos que se reúnen 4 o 5 familias y me dicen vamos a hacer un pocito, recogen entre todos de ellos y ya yo hago el pozo y instalan su bomba, pero algunas familias pueden hacer eso porque tienen familiares en el extranjero, tienen buenos trabajos, son quintitas ahí que tienen algo de ganado, algo de siembras y eso, pero la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad. Entonces, el manto freático baja, nosotros tenemos que comprar herramientas más potentes para perforar, tenemos que incrementar los precios de perforación, porque los productos de perforación también suben de precio. Entonces, va más bajo el manto freático, más costoso para que la gente pueda tener su agua.
El 19 de enero de este año se publicaron los decretos presidenciales que consisten en la suspensión de veda forestal para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de la especie de cedro real, pochote y pino en territorio nacional y en áreas protegidas durante 2 años prorrogables. En esta ocasión conversamos también con el ambientalista Maru Ruiz para conocer más a fondo sobre la problemática. A 4 meses, Amaru nos pone en contexto sobre la situación de las zonas boscosas del país de esta suspensión.
El proceso de levantamiento de veda forestal obviamente se traduce en mayor facilidad para la mafia maderera de seguir explotando los recursos forestales en zonas de áreas protegidas y donde se conservan los últimos reductos de ecosistemas forestales como el del pino que existe en la cordillera de Ipiltos-Jalapa y en territorios misquitos en la zona norte del país. Esos levantamientos de veda lo que conducen es a aumentar los procesos de deforestación porque además no hay una aplicación correcta de la legislación ambiental que habla de un proceso de reforestación luego del proceso de extracción. Pero los indicadores de las imágenes satelitales o los indicadores forestales nos demuestran que estamos perdiendo más de lo que estamos pudiendo recuperar o reforestar. Y eso te indica que hay un desbalance que definitivamente nos va a llevar a la extinción de los recursos forestales de naturales del país. Eso es el resultado, obviamente, del levantamiento de veda forestal que año con año hace el régimen de Nicaragua y que ya tiene una larga actuación en función de levantar ese proceso de veda.
Amaru, ¿podrías decirnos también cuáles son los impactos que trae la deforestación sumado a la suspensión de veda forestal en el país y problemáticas en el país y para el mundo? Porque al inicio yo le hablaba a la gente sobre la crisis climática de la que están alertando los científicos.
Primero, yo creo que es importante decir que los procesos de deterioro, de deforestación de los bosques naturales y los recursos forestales del país, lo que provoca un impacto muy, muy directo en la situación de los recursos hídricos del país. Es decir, se generan procesos de estrés hídrico, se generan procesos de pérdida de fuentes de agua potable, de fuentes de cuerpos superficiales como los ríos, se aumentan los procesos de sedimentación de los principales fuentes hídricas que tiene el país. Obviamente se profundiza el manto freático, el agua subterránea, que es de donde la población nicaragüense obtiene agua potable en su inmensa mayoría. Y obviamente eso genera una disminución en el acceso al agua potable a la población rural y nacional de Nicaragua. Otro de los impactos es claramente se reduce la capacidad de captación de gases de efecto invernadero, que es un servicio que el país provee a nivel mundial para la contención de los del fenómeno del cambio climático, sobre todo por la función ecosistémica que tienen los bosques naturales de Nicaragua de captar CO2 y convertirse en verdaderos sumideros de este gas de efecto invernadero, que es uno de los principales gases que está alterando las condiciones climáticas del mundo y obviamente también del país. Otro de los cambios es todo el tema de el cambio de las condiciones climáticas locales, pues en algunos casos lo que tenemos es que hay una mayor variación de la temperatura, hay un aumento de la temperatura en algunos lados, y eso obviamente se debe a la pérdida de cobertura forestal. Eso también trae consigo, o la deforestación y el deterioro ambiental trae consigo la pérdida de biodiversidad, y obviamente genera mayor vulnerabilidad a los cultivos, al establecimiento de plagas, a los cultivos agrícolas, y eso tiene que ver también con la seguridad alimentaria. Es decir, si vos no tenés bosque, perdés la capacidad para que esos ecosistemas te protejan de plagas que puedan afectarte los cultivos que son básicos para la alimentación en el país, para la generación de seguridad alimentaria de la población rural. Es decir, hay múltiples efectos cuando se pierden los bosques y los recursos forestales del país. Yo creo que esos son de los mayores riesgos, los principales riesgos que existe el tema de perder su capacidad boscosa o su cobertura boscosa. Hay experiencias internacionales como el caso de Haití, que perdieron toda su cobertura forestal, y eso se tradujo en una pobreza, un aumento de la pobreza, porque ya no tienen los recursos disponibles y más bien migran hacia zonas de República Dominicana, y lo que te demuestra ahí es que al perder la biodiversidad, la cobertura forestal, los bosques, también empieza a cambiar en todo el proceso de temperatura, de las condiciones ambientales que se viven en esos territorios. Incluso se puede hablar de desertificación de esos territorios. Entonces ya tenemos casos a nivel internacional que nos demuestran que el perder la cobertura forestal de nuestros bosques podrían generar impactos mucho mayores. Y también tenemos experiencias positivas como el caso de Costa Rica, que al recuperar su cobertura forestal y poner a la disposición los recursos forestales y las áreas protegidas para el desarrollo del turismo, representa ganancias significativas al Producto Interno Bruto del país. Es decir, tenemos experiencias tanto negativas como positivas de cómo se pueden manejar y administrar los recursos naturales y las áreas protegidas del país. Y eso obviamente pasa por la voluntad política que tienen los gobiernos de asumir la agenda ambiental como una agenda para el desarrollo humano de las poblaciones nicaragüenses. Y en este caso el régimen lo que ha hecho es restarle importancia al tema ambiental, minimizarlo y en todo caso aumentar los procesos de deterioro.
El científico de la NASA, Peter Kalmus, quien fue arrestado luego de protestar en JP Morgan Chase, que es uno de los mayores inversores mundiales en combustibles fósiles, advirtió:
necesitamos 1 billón de activistas climáticos. Animo a todos a considerar hacia dónde nos dirigimos como especie y a participar en la desobediencia civil y otras acciones. El momento es ahora. Hemos esperado demasiado tiempo. Movilizar, movilizar y movilizar. Movilízate antes de que lo perdamos todo.
Activistas han sugerido acciones que se pueden hacer desde la individualidad para contrarrestar la crisis. Entre estas mencionan borrar correos electrónicos no deseados, ahorrar electricidad, ahorrar agua, conducir menos, plantar más árboles, evitar fumar, desconectar los aparatos electrónicos que no se estén utilizando, usar ventilador eléctrico en vez del aire acondicionado, usar luces LED, comer más verduras que carne y, sobre todo, difundir la conciencia a la familia y amigos. Con esto hemos llegado al fin de este podcast informativo, agradeciendo especialmente a Gonzalo, a Santana y a Amaru, que nos compartieron y nos educaron al respecto sobre la situación que están viviendo los bosques en el país y también las personas que viven en comunidades que no tienen acceso al agua. Gracias a cada uno de ustedes que nos escucharon hasta el final de este podcast y a quienes nos escuchan siempre a través de las radiodifusoras y en nuestro sitio web. Les motivamos a cuidar el planeta que es nuestro hogar. Nos vemos hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.